Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
Aislado a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo. ¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? ¡Ya son las 3! Y es jueves, el nuevo viernes. Prepárese para esta ceremonia de la información que ya está a punto de empezar. ¿Todos listos? ¡Arrancamos! Prenda la tele, súbale a su radito porque estas... estas son las noticias.
Está bombástico.
¡No echen cascajo! ¡Ya están listos los repelentes aspirantes para senadores del 2024! ¡Pura pipitilla! ¡Ya están listos los repelentes aspirantes para diputados del 2024!
Su boca es tan sensual.
El retrato es para tus ojos y el original para ti. AMLI publica su pack picosito desde Palacio Nacional.
¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles.
Y en la mañanera... Cedillo contra AMLO, AMLO contra Cedillo y nosotros nomás milando. En vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México noticias sin ton ni son, abriendo la conversación, cerrando la redacción. Ya llegó, ya está aquí, la jirafa de cuello corto, el candidato de cuello blanco, el fotógrafo de Palacio, Chumel Torres.
Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
Mientras todos se enfocan en los candidatos a la presidencia, los partidos políticos ya sacaron sus candidatos a senadores y la lista está llena de personas que, por desgracia, nos suenan familiares. Por ejemplo, en Morena, luego de perder sus elecciones internas, ahora competirán Omar García Harfuch, Ignacio Mier, da la casualidad que volvió, fíjate, y Ricardo Sheffield, que juntando a todos ellos siguen teniendo menos carisma que un hijo de José José. También Ernestina Godoy busca un lugar en el Senado después de que la rechazaron en la Fiscalía y también para el remake de Ermelinda Linda, mientras que el PRI nominó a Manlio Fabio Beltrones y a su hija Silvana. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es peor que tener a un Beltrones en el Senado? Dos Beltrones. Por su parte, el PAN postuló a Ricardo Anaya y a Lili Téllez, un dueto que ya le dicen el PAN bimbo por blanco, insípido y lleno de conservadores. Y como dice el dicho, el que parte y reparte jamás su tronco endereza, los tres presidentes de los partidos del frente, Alito Moreno, Marco Conca Cortés y Jesús Zambrano, también se pusieron como pluris en el Senado. Mira nada más, si nomás tienen la cara de mensos. Bueno, en el caso de Alito, lo que se pudiera considerar cara. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, advirtió a la gente sobre un fraude que imita su voz y su imagen con inteligencia artificial en un video donde aparece Claudia hablando robóticamente, con la mirada perdida y el tono de voz como que apagado. A lo que Sheinbaum dijo, ah no, esa sí soy yo, la del video. El fraude promete ganancias por invertir en acciones de Pemex, que por ahí hubieran empezado, güey. Todos sabemos que Pemex y ganancia son dos palabras que no van juntas. El expresidente Ernesto... ¡Otra vez! El expresidente Ernesto Zedillo habló sobre el populismo en América Latina, pero no nos hagamos. En realidad habló de AMLO. Criticó su manera de gobernar y dijo que los políticos que no entienden la palabra democracia usan la palabra neoliberal como un insulto. Así que, ya saben, en el próximo partido de fútbol, usted puede gritarle al portero ¡neoliberal! AMLO inmediatamente le contestó a Cedillo y lo calificó de representante de la oligarquía, a lo que todos los chairos dijeron: tiene razón, presidente, pero oiga, ¿quién es oligarquía? La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Demóstenes, vestido de mujer, Rosario Piedra, sugirió eliminar su organismo por ser un producto del neoliberalismo. Híjole, Cedillo tenía razón, puro idiota usa ese término. Rosario dice que el organismo ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Curiosamente, eso es lo que pensamos de esa señora. AMLO, te voy a dar el mismo consejo que le di a León de Zoé. Ya deja la piedra, güey. Y hoy en el estudio tenemos a Stevie de TV que nos contará qué ver este fin de semana. Hoy es jueves 25 de enero, son pasaditas las 3 de la tarde. Está usted en su casa, está usted trabajando. A su esposo le dicen Rosario Piedra porque nomás está poniendo pretextos idiotas para no ir a la chamba. Así es, ya está usted en la radio de la República. Yo soy Chumel Torres y no te preocupes, México. Yo te cuento qué está pasando. Vámonos.
Pase hasta matarte por saber. Recuerdo verte caminar, la frente en alto sin disimular. Te ves tan bien, sin nada de vergüenza.
Ya estamos de regreso en la Radio de la República, señora bonita, amigo como de casa, ya está usted en su programa favorito, la Radio de la República, y estoy con ustedes, mi nombre es Chumel Torres, me acompaña como siempre Gabriel Remí y Osvaldo Casares, mis amiguillos. Vamos rápidamente con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Ay, ya que se agarran a fregar de una vez, así de chole como en la secundaria.
En la Arena México.
El topón.
Sí, ¿no? O sea, otra vez, a ver, Ernesto Zedillo ahora criticó el populismo en América Latina y AMLO le respondió. Desde el día de ayer, toda la semana en realidad, estos dos han estado del chongo. Uno que viene neoliberal y que yo le haría 5 preguntas, a ver si muy machín, no sé qué. Y el otro le decía de, pues lo que quieras tú, pero al revés. O sea, en fin. Ernesto Zedillo, el expresidente de México, el mejor expresidente, habló sobre, hay que decirlo.
Ya, está bien.
No, lo dicen las encuestas.
Es tu opinión, como dicen todos los. Es tu opinión.
Ah, no, es lo que tú opinas, exacto. Habló sobre el renacimiento. Mira, es que le. El de viejo. Habló sobre el renacimiento del populismo en América Latina. ¿A quién le han dicho populista toda la vida? En fin. Sus declaraciones surgen tras los cuestionamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre el Fobaproa y también la reforma de las pensiones. Vamos con el video del señor Zedillo criticando el populismo en América que está renaciendo, según él.
Y en este momento, pues, hay una gran preocupación, no solamente en cuanto al tema económico, sino también en cuanto a los temas políticos. A mí me parece que sobre un tema como este hay que ser considerablemente más reflexivo. No hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas. Por ejemplo, ahorita vino la economía de mercado, o el capitalismo, o
el
neoliberalismo, que eso todavía nadie ha explicado, es un término muy popular. Cada vez que algún político que no entiende algunas cosas quiere insultar a alguien, le dice neoliberal.
Esa traía nombre y apellido.
Señora bonita, usted en radio lo oyó muy feo, usted en video no lo vio, nada más lo oyó. Parece que está extraído de los mingitorios del Mamucas, pero no.
No.
Lo que pasa es que él dio una conferencia privada.
El Mamucas suena súper bien.
Sí. Dio una conferencia.
Sí, claro.
Suena
súper bien. Están microfoneados.
Dio una conferencia privada. Y por ahí se metió ahí un periodiquín y sacó el audio ahí de contrabando.
A ver, el tema es que el licenciado, el señor Zedillo, estaba en un foro de Actinver platicando de lo de Osvaldo, de economía. Y le preguntaron ahí dos veces, oye, ¿cómo ves al viejito? ¿Es qué? Y dijo, a mí se me hace que la gente que dice neoliberal como insulto, pues no es la gente que trae toda la baraja. Sientes como hasta que se le escapan los patitos del corral. En fin, señaló que el populismo renace debido a fallas en las políticas pasadas. Cedillo, opositoras a la política pasada, mi rey. Bueno, alertó sobre el debilitamiento de los contrapesos en los gobiernos populistas, como la injerencia en el Congreso. Es decir, básicamente describió a Morena, con que tiene las dos cámaras y todo lo que dice el presidente le están pasando para adelante.
¿Es este el pleito más aburrido de todo el
sexenio? Sí, no, hombre, no, olvídate. Sí, sí, o sea, está más aburrido. Y fíjate que hemos tenido pleitos aburridos, que el de Laida Sansores contra Lito.
O sea, a mí no, habían audios picositos.
Eso era muy divertido.
A mí no
había audios. Porque todos los martes había dimes y diretes. O sea,
todos los martes había dimes y diretes y luego había lectura dramatizada.
Sí, lo mejor de todo.
Yo confío un chorro en ti. ¿Verdad? Sí, o sea, está bien. Bueno, acusó a los gobiernos populistas de buscar un Congreso sumiso y controlar otros poderes del Estado. Ahí sí estoy de acuerdo con
usted. Sí.
¿Verdad? Sí, es cierto. Bueno, el señor Zedillo estaba en un evento en Actimber, allá en México. Pero ahorita, después del corte, vamos a regresar con la mañanera. Porque, obviamente, el licenciado ya le respondió a Zedillo. El rollo es que esto va a pasar, Yuko, también por partecita la próxima semana. Porque el tema es que nunca le habían hecho...
Ya se murió aquí.
O ¿crees?
Zedillo se regresa.
Sí, güey, ya está. No, a ver, Zedillo se regresa. Ya, con lo resentido ya, que es mi señor.
¿Sabes qué pasa? Que actualmente no tiene enemigos poco, divertidos. Gabriel,
lo conoces muy poco. Si algo sabe hacer este señor, no soltar nunca.
Vamos a ver.
Ahora verás. La próxima semana, el lunes y martes, que tenemos esta misma
¿qué?
Nota.
¿René? Sí, no sabe nada.
Te voy a decir, te voy a decir así de, Gabriel, ¿puedes checar tu WhatsApp? ¿Qué dice? Te dije, ahí está. Sí. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la mañanera. Usted, no se nos va.
Dale un beso a mí. Para vivir, miéntele, no le digas lo que hiciste ayer. Cuando me viniste a ver, miéntele.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República.
De regreso a la radio de la República y Gaby está enojado porque no le dejaron. ¿Cuál tecladito? Es que estas rolas, yo tengo una pelea, le mando un saludo al profe Gabito, porque este tipo de música, Ángeles Negros, así, no sé cómo se llaman, güey. Él le dice son
balada romántica.
Balada romántica. Es que él tiene un playlist muy bueno que me pasó, te lo voy a mandar, que se llama Mi Vida Cutre.
Ya entonces, lo vimos una vez.
De un que lo hice llorar.
Que estábamos chillando ayer en la cabina.
No estamos chillando. ¿No?
Yo estaba llorando.
Entonces le digo, oye, ve la playlist que me compartió López Gavito. Y le puse, ¿cuál? Nelson Ned.
Era, ¿eres tú? No, ¿quién eres tú?
¿Quién eres él? Y lo estamos aquí escribiendo. Y le digo, recuerdo de mi jefecita con esa canción. Entonces el tema es que espérate, no vas yo como recomendación. Lo Enjambre tienen muy buenas rolas de estas, así como de dolida.
Es que ya el género se fue con Samacona, con el maestro Samacona.
Con maestro Samacona, tienes todas las razones. ¿Sabes qué? Siento este no, era como de bacacho, o sea,
sí, era sí, de vaso jaibolero. Arito, fritura de arito.
Sí, güey, o de brandy
con Valentín.
O cacahuates de los que trajo el otro vez Osvaldo.
Uy, sí.
Así y luego te cae, ponme, déjenme, estoy llorando, por favor. Sí. Y luego el celular en modo avión porque eso es de marcar.
Oiga, señor, ¿se cambiamos?
En la mañana me responde a Zedillo, ahora de vez. Eres el Ernesto Zedillo de este programa, es neta. Bueno, Le estamos platicando en el primer bloque, cuando estaba bien divertido el programa antes de que grabarlo, pues sea todo aburrido, de que Ernesto Zedillo pues habló de cómo está, siente él que está renaciendo el populismo en Latinoamérica. ¿Cree? O sea, básicamente habló de AMLO. Pero AMLO, obviamente, la mañana de verá, revirón, y calificó a Ernesto Zedillo como un representante de la oligarquía en su mañanera. Para toda la gente que nos escucha desde otras latitudes, oligarquía es como cuando sirves como al poder, ¿sabes? Como no decir, ¡ah, me digo oligarcas! Es que luego insultan sin saber nada. Acusó a Zedillo de entregar los bienes del pueblo y rescatar a los neoliberales durante una crisis. Justo lo que de hecho he recibido, que si un político no le sabe tanto, usa neoliberal como insulto, luego López Obrador lo usa como insulto. Vamos a ver las imágenes del licenciado López Obrador.
Si fuese un gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca. Un demócrata no. Porque si se trata de rescatar, un demócrata dice, vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a los pobres. Pero pues es legítimo que tengamos estas diferencias, porque eso sí tiene que ver con la democracia, el que no haya pensamiento único. Y no es para agarrarnos, como se dice ya en mi pueblo, o como decíamos antes, a piñazos. Son ideas distintas, pero él tiene todo su derecho, ¿no?, a expresarse como nosotros. Yo siento que estamos viviendo por eso un momento estelar en la historia del país, algo que nunca se había visto.
Un momento estelar en la historia de este país, dice el licenciado López Obrador. Hay una cosa ahí muy rara, porque en lo que le estuvo agarrándose a piñazos ahora sí con Ernesto Zedillo, hizo alusión a que un verdadero demócrata no hace deuda privada, la hace pública. Pero no, a ver, en el sexenio de Ernesto Zedillo, si algo sucedió fue democracia, porque fue el primer sexenio en donde el PRI perdió la mayoría histórica que tenía en las cámaras. Y dos, después de Ernesto Zedillo, que había sido 75 años del PRI, hubo por fin el cambio de poder, que fue cuando entró Vicente Fox.
Huele a priista y
no espérame. Y luego,
a ver, ¿qué habla el más priista? ¿Qué habla el tricolor?
Y luego hace alusión, dice, rescatar a los pobres es democracia. No, no es democracia. No, espérame.
¿Hablas priista? La democracia no entiendo,
es cuando tú das a escuchar todas las voces para el poder, ¿no? No se trata de rescatar a los pobrecitos y mandarles lana. Eso es precisamente lo que dice.
Veo que tu boca se mueve, pero escucho a Alito Moreno.
No, como que empieza a hablar.
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Mira, se te está estirando la cara poco a poco.
Porque veo el licenciado Salinas. Así. Ahora vamos a hablar.
Mira, las orejas se le están creciendo las orejas.
Idiota. Ay, cómo son bullies. Si, imagínate que nosotros hubiéramos tenido este programa en los sexenios de Salinas.
No, pues ya.
O sea, espérate, no.
Ya estarías con Jimmy Hoffa
durmiendo con los pececillos, ¿no? Bueno, López Obrador siguió defendiendo su postura contra el neoliberalismo, tachándolo de neoporfirismo, lo que sea que
me gusta ese término. O sea, sé que es malo para él, pero
neoporfirismo es que.
Pero es como que te digan, o sea, neochumelismo.
Pero el tema es de, o sea, el porfiriato, o sea, ¿cómo sería alguien neoporfirista?
¿Qué obedece? Lo mismo, oligarquía.
¿A las clases?
Sí.
Pues si no rompió récords este sexenio en adjudicaciones directas.
Porfirio estuvo.
No, todo el tiempo está con mi tío Slim.
Don Porfirio estuvo muchos años en el poder.
Porfirio Díaz.
¿Por eso?
Ajá, pero pues, quiero decir Porfirio Muñoz
Ledo. No, que también estuvo.
Sí.
¿Qué más? Bueno.
Déjame pasar a Porfirio. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir de Porfirio?
¿Por qué dice el señor que es neoporfirista?
Pues si él es más del poder. O sea, si alguien se parece a Porfirio Díaz.
Sí, sí, es AMLO.
Es el licenciado. Sí. ¿No? O sea, yo.
Trenes. El fomento.
Trenes.
Fomento a los trenes.
Trenes, telégrafo.
Ese amor a la silla.
El telégrafo, el amor a la silla.
Ese amor a la silla.
Y tratar de no parecer indígena. Porque Porfirio se empolvaba.
Es
real. Sí, es bien real.
Carmencita.
Voy a mandar.
Mira, léete la biografía. Hay una muy buena idea.
No, hay muchas, pero que lo diga.
Hay una.
Que lo diga
Joe Díaz, de Pedro Fernández.
Don Taibo no significa.
Oye, vámonos a la otra, porque también dijo algo que pasó en Sonora y bien gacho, no sé qué. Pero ¡Ay, no! No puede ser posible. También anunció, vean nomás usted, el inicio del pago doble de la pensión del bienestar 2024, adelantándolo. ¡Qué casualidad, güey! Cuando viene elecciones.
Antes de la elección.
Antes de la elección, dos bimestrotes y... O sea,
según él fue para no meterse en las elecciones, pero acabó siendo peor.
Vato, es que si esto es no, o sea, esta es la credencial
del populismo. No se le olvide quién se lo dio, señor.
Ajá, exacto, eso es, exacto. Mira, mi papá, Dios lo tenga, su santa gloria, decía, ay, pues yo la cobro de todos, tú lo pagas, mijo, yo, papá, pues cobre usted la también la pensión que tiene. Ahora, les va a llegar 4 meses juntos, o sea, 2 bimestres. Antecito de la elección, que porque vea electoral. Ahora, si esto fuera con fines electorales, ¿por qué tiene que respetarse la veda? O sea, ¿por qué? Sí, sí.
Dice que de nada el señor.
Mira, ¿qué? No, pues yo no estoy en la tercera edad. Yo no recibo nada de esto. No recibo ni dinero. No nos pagaron el león. Oye, no. Vamos rápidamente con lo de los CNH. Eso tiene mucho coraje. Ok. ¿Se acuerda usted cuando el licenciado puso al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra? Y aquí dijimos desde que entró, esta señora es un florerazo porque es amigota del presidente y no va a hacer absolutamente nada. Eso fue inicios del sexenio. Sigue la CNDH sin levantar, pero la mínima queja de nada. Ni una marcha, ni una amonestación a ninguno de los organismos. Siguen matando periodistas, siguen atentando contra los derechos LGBT y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, calladita. Bueno, la sorpresa de hoy fue que Rosario Piedra, esta señora que es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que la deberían de eliminar. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ella preside. Yo creo que la verdad, mejor vámonos. Esto salió porque hay un senador que se llama Germán Martínez. Es un senador del Grupo Plural y cuestionó, ¿me alcanza el clip? La gestión de Piedra Ibarra en temas clave al frente de la CNDH. Vean nomás este fatality que le hicieron a la señora aquí.
Esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre.
Le enseña a Germán, es que está...
Es que Germán, así es Germán, Manuel.
Es muy de eso.
Yo me lo encuentro luego en el pasillo cuando viene con don Ciro.
Y siempre trae foto de tu mamá.
Sí. Y me la saca. Me la saca también la foto.
Así sí.
Y dice...
Gabrielito.
No, se le cae... Es muy de que se le caliente el océano.
¿Sí?
Sí, pero está bien.
Es bronquero. Es bronquero. Pero el tema es que le sacó la foto de la mamá de Rosario Piedra porque la señora Piedra Primera... Era una
activista
muy cañona de los derechos humanos. Incluso ella fue de las, si no la originadora, de las originadoras de la del comité de búsqueda de
sí,
los
desaparecidos. Sí, claro, su hijo.
Échame el otro video, porque después le respondió la piedra. A ver, échalo.
Yo hago un llamado aquí a que por favor ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México, de libertad, justicia, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalíes de la libertad de expresión, de la libertad de los migrantes, de la libertad de los ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron represores, por favor.
Tiene usted toda la razón. Señora Rosario Piedra, su madre se debería estar retorciendo en la tumba. Pero no porque la nombren, no porque saquen fotos de ella. Al ver que su propia sangre dijo que creía correcto eliminar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es no tener madre. Vamos al corte comercial, regresamos con Stevie. Cosa más que hablar
de ti. Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Estás aquí, en medio de la soledad, bailando solo en la oscuridad.
¿Qué ver con Stevie de TV?
Ya estamos de regreso en la Red de la República y está con nosotros Stevie.
Contento, bien.
Con sus amigos, con Osvaldo y Gabriel. Bueno, los dejo yo.
¿No, te invitaron?
No, pero ustedes hablen de eso. Ok, ya. No, tómalos ahí.
A nosotros, venga.
Es que, güey, yo estaba muy contento porque lo tenías hablando toda la semana. Dije, ya quiero que llegue este día, que me digas qué opina de lo de Barbie. Y luego digo, oye, vamos a discutir qué onda con lo de Barbie. Ah, ya lo hablamos.
Sí.
Y yo, ¿cómo? En otro grupo que tenemos nosotros.
Ay,
yo
sí,
de,
otro grupo.
Y los sí, nos juntamos todos los martes. Sí, sí. Sin ti.
Pero podemos hablar con gusto.
No, ¿qué sentiste? O sea, porque Margot Robbie, la mejor actriz.
Mira.
O sea, a mí me dio mucha risa que quedó Ryan Gosling nominado. Eso está chistoso.
Eso es chistoso. Que cuando salió la película, todos querían que pasara. Cuando pasa, es de por qué sucedió. La gente lo está pidiendo. Entonces, ese es el chiste. Sí. En la cuestión dirección, está Greta tiene su nominación en guión adaptado. Entonces, todo bien. A mí me parece que los que están nominados son los que deberían estar.
Sí.
Es perfecto. Esos cinco. Ahí tenemos a Justin Trudeau, que ahorita vamos a hablar de su película, que hizo un trabajo fabuloso. Excepcional, entonces tenía que estar ella. Yo no sé, porque dicen, saca uno de estos y mete a Greta, no, a ninguno, que se queden los que
en
tienen
dirección.
Que estar en dirección.
A mí se me hizo que tiene, está nominada en el Oscar, que sí, es dirección, diseño de producción.
¿Barbie?
Sí.
Barbie
sí,
tiene 8 nominaciones, tiene muchas nominaciones, sobre todo. Ajá. En todos los técnicos, tiene muchas nominaciones.
No, y en eso, ¿cómo diseñaron la peli?
Barbie Land, claro que
sí. ¡Perrotote eso!
O sea, claro, y maquillaje y vestuario, o sea, va a llevar sí tal vez varios, sí. No va a quedar con las manos vacías, pero la gente sí está muy molesta y empezaron a sacar que, sí. por ahí leí que una persona puso, es que Greta reinventó el cine de Greta se inspiró en 82 películas para hacer esto, o sea, gente, vean cine, hay cine de más de los 2000, o sea, no empezó ayer.
Sí.
Entonces sí, la banda se enojó. Y ahorita vamos a hablar de una película que es lo que Barbie quería hacer, pero que sí llega.
Stevie acaba de hacer un cedillo, ¿viste?
¿Qué?
Pues la gente que no sabe cine llama, que dice que pues que no saben.
No, pero es que entre cinéfilos.
Ah, claro.
Oye, Poor Things.
Ya hablamos, ya vamos para allá.
No, es que sí, ¿no?
Pobres Criaturas, la nueva película de Yorgos Lanthimos, la película que le va a dar su segundo Oscar a Emma Stone.
¿Ah, wow, sí, plan,
sí,
no?
Ya, seguro.
¿Cantado? ¿Sí?
Ya, pues es que es el mejor trabajo. La competencia más grande es Lily Gladstone y ha ido desinflándose. Ah, yo sí. Les dije, en los BAFTA no la consideraron. Yo sí la veo, aparte porque Emma es muy querida por el público y por Hollywood. La quieren mucho.
¿Vi tu post? No lo había dimensionado. ¿Película en la que está Emma Stone?
Tiene.
O sea, por lo menos 10 Oscars, güey. Nominaciones, o sea.
Exactamente.
Y yo los latimos, que es una pistolotota, güey. O sea,
sí,
está muy bueno. O sea, estamos platicando ahorita las películas de él, puras buenas, güey. Digo, buenas. Habrá unas que te gusten más que otras. O sea, a mí, por ejemplo, Killing of the Sacred Deer me fascina. Sí, de Lobster no tanto. The Favorite, buenísima.
Buenísima.
El Hombre Araña.
El Hombre Araña.
El Hombre Araña.
¿De qué hablas?
No sé.
Gabriel.
Sí, yo creo que en ti.
La mejor Wayne que tiene.
¿A la qué?
Emma, ya.
Emma Stone.
Exacto, estabas hablando de esta película que ya por fin llegó, se preestrenó la semana pasada.
Oye, aquí hay de Cinépolis. ¿Por qué nomás una sala ahí?
Pues porque era preestreno, porque estaban calentando motores para que la gente que se muera de ganas la fuera a ver.
Un batallar para conseguir
boletos. Y te prometo que mucha gente va a volverla a ver. Yo, de hecho, también voy en la noche a verla porque es un tétrico cuento de hadas, sí. Gótico. Una el mejor plan que pueden hacer.
Sí, sí, sí.
¿De qué van? Sin contar mucho, nos están contando la historia de una creación que va... En el camino va descubriendo...
Como Frankenstein, sí, ¿no?
Un rollo así, sí. Va descubriendo lo que significa ser humano, lo que significa sentimientos, lo que significa la opresión, socialismo, lo que significa tener el derecho de tu sexualidad y tomarlo, entonces, hasta convertirse en mucho más. Entonces, esta película, que es un juego, en muchos sentidos, que nos lleva a lugares...
¿Es William Dafoe?
Es William Dafoe, exactamente. Juega con el expresionismo alemán de muchas maneras, las cámaras, el ojo de pescado.
Yorgos,
exactamente, Yorgos no se detiene para llevarnos a este lugar, a este universo y decirnos cómo la gente empieza a sucumbir cómo ella empieza a aceptar lo que desea y tomar derechos y su libertad más que nada. Entonces,
buenísima.
Stevie,
algo que se aclara a la gente, está fuerte.
Es fuerte, es fuerte.
Ah, ya, pero mucho. La gente que nos escucha es gente
sí,
del mundo.
Sí, sí, sabemos, o sea, que sí, pero nunca está de más que llegues, ¿sí?, de repente dijeras, te encuentres
allá. Es la viejita escuchando la corneta. No vea esto, o sea, sí. Vaya a ver Jumanji, o sea. A ver,
yo no dije eso.
No, nuestro público es un público.
Claro que sí, claro que sí.
Yorgos Lanthimos, la nueva, vámonos, mi amor. O sea, también, dijeras tú, esto es MBS. Dijiste, no, hombre, vayas a ver La Risa en Vacaciones 3. O sea, aquí lo recomiendas. Hay que decirlo.
Sí, muy bien, me encanta.
Que fuéramos El Heraldo, güey. ¿Eh? El Heraldo.
Hola,
el Heraldo.
Guau, wow, no, hola. Hombre, vayan a la Risa
en Vacaciones. Saben que hay un noticiero ahí, ¿no?
Sí, ahí sí, sí. No, pues le llamamos lo mejor. Bueno, ¿qué?
Entonces vayan a ver la recomendación.
Sí, sí,
por
sí, sí.
Vayan a verla, vean el trabajo de Emma Stone. Ella es una de las actrices más importantes y nos entrega 5 personajes en uno. La evolución de ella, verla crecer, verla tomando todo lo que está haciendo, es una locura, en verdad es una locura. Así que Poor Things es la recomendación de la semana.
Se le ama.
Se le ama. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar en miniserie. Apple TV nos estrena su serie más cara y más ambiciosa. En Apple no tienen dinero en soltar dinero y se nota en esta producción. ¿Se acuerdan de Band of Brothers? Esta sí, serie, miniserie de Steven Spielberg con Tom Hanks. Esta es la secuela. Band of Brothers era ellos caminando, luego tuvimos The Pacific, ellos en el agua, esta es ellos en el aire. Es tal cual, esta es la historia de los pilotos de la Segunda Guerra.
Está.
No, pues esta.
Y luego está este bombón.
Está Austin Butler, está Callum Turner, está Barry Cunningham, están todos los que tienen que estar. O sea, Band of Brothers fue semillero de futuras estrellas, ahora esto es lo mismo. El mismo Steven Spielberg dice que esto es lo más ambicioso que ha hecho, y que lo diga Steven Spielberg no es cualquier cosa.
¿Es de Spielberg?
Es de Spielberg.
Cristo Jesús.
Es los mismos, es la misma gente, toda la misma gente que produjo Band of Brothers.
No, eso es mega garantía.
Sí, es mega garantía.
O sea, Band of Brothers, yo berreaba.
Todavía se puede ver ahí en HBO, está, ¿no?
Sí, y también en Netflix, porque Netflix compró los derechos, entonces la pueden ver en las dos plataformas.
Masters of the
Air. Es una locura, 200 millones solo costó hacerla. Ah, entonces,
todo el presupuesto del Fidecine en una serie.
Exactamente, este viernes se estrenan 2 episodios y para exclusiva de Chumel, platiqué justamente con Austin Butler.
¿Qué?
Claro, con Austin Butler y con Callum Turner.
¿Qué
después?
No, Fabio,
que después de Callum Turner, él se fue a cenar con su novia Dua Lipa. Entonces, yo creo que le platicó de mí de un mexicano.
¡Qué bueno que usted! Muy bien, mi amor.
Un mexicano de gotito.
Me recuerdo lo que me dijo Stevie.
Vamos a ver qué nos dice Austin Butler y Callum Turner sobre Master of the Air.
Unprecedented for us. Steven Spielberg describes this as...
Es que no hay precedente de esto. Steven Spielberg nos dijo que era la producción más gigantesca en la que se ha involucrado. Lo que quiere decir que esto es grande. No nos dejaron nada al lado. Nos dieron todo. La base donde vivieron, el lugar donde comían, todo eran sets que construyeron, hasta una pequeña iglesia. Y cuando construyeron todo, nos dieron un mapa. Con esto te das cuenta de lo grande que era esto. Aquí encontrarás tal cosa, aquí estará esto, y te tomará 5 minutos llegar caminando. También teníamos las pistas, que era un aeropuerto, los aviones B-17 reales, y las maquetas para poder jugar con ellos. Esto era algo completamente inmersivo.
We played around with completely immersive. You know, I had home movies of Clevin telling stories, and that helped me. That was a gold mine for me as far as.
Busqué todo lo que pude sobre el general Gale Cleven para observar su forma de ser. Esa era mi meta, su manera de moverse y su personalidad. También fue el campamento militar al que nos metieron, que nos unió a todos los actores, nos puso en el lugar y nos dio las bases de cómo relacionarnos entre todos. Aprendimos desde marchar y saludar hasta cómo volar un B-17. Todo estaba en ese campamento. Hasta nos dieron clases de historia sobre la guerra y cómo ese momento impactaba al mundo.
Was in that boot camp, and even history lessons on World War II and what was happening in that time period in the world. And
ahí está, y si todavía no les convence, los primeros 4 episodios son dirigidos por Cary Fukunaga, así que calidad total para esta serie.
¡Madre de Dios!
Ya. Ahora vámonos con la película de Justin Trudeau, la película Anatomía
de una
Caída.
Oye, hoy traía muy buena.
Oye,
hay
muy buena.
Por razón no quiero hablar de los Oscars.
Sí, no, pues hay muy buenas cosas. Justamente esta película francesa que no representó a Francia porque se pusieron muy payasos los franceses y ahora están chillando porque no es la película que lo representa.
Exactamente,
esta película que nos presenta el juicio de una una madre que el esposo termina muriendo en un accidente. Achín. Y parece que ella es la culpable, o eso es lo que creen, y es justamente el análisis, la humillación, el todo, los judiciales que, bueno, la policía, todo el mundo que está en contra de ella, ella tiene que luchar para defenderse y para decir que pues no, que y empiezan a escarbarle y descubrir cosas y que si es bisexual, si esto, el otro. ¡Ala! Sandra Hüller está nominada al Oscar. Esta mujer está nominada al Oscar por este trabajo. Es espectacular, es uno de los guiones más inteligentes y se va a llevar el Oscar a mejor guion original. Increíble. Ya la viste, ¿verdad?
Les agarra ahí de la mano.
Sí, es una de las mejores
películas. Ah, sí, de plano.
Sí.
Larguita, pero sí está.
Larguita, es. Y aparte suena a un drama, pero tiene momentos cómicos divertidísimos. Así que vale la pena ver esta película. Hay muy buenas cosas que ver esta semana. Y para la próxima se estrena Argyle y vamos a regalar pases para esta película. Vamos. El miércoles, justamente, nada más @stevietv, díganme qué cantante actúa en esta película. Es muy fácil. Es la novia de Calvin Turner. Justamente lo acabo de decir. Sí que es muy fácil. Ahí sale. Ahí está.
Está en el póster. Ahí está.
Entonces, solo @stevietv, qué cantante, y ya se llevan pases en Ciudad de México. Porque luego me escriben y no tengo para Zacatecas. Sí, me encantaría, pero no.
¿Recuerdas tus redes, Steven?
@stevietv.
Vámonos a un pequeño corte comercial y regresamos. Usted será bonita. No se nos mueva. Bye bye.
Bailando solo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República.
El Consejo Mundial de Lucha Libre y la Radio de la República te invitan a la mejor lucha libre. ¿Cómo que cuál? La de México. ¿Cómo que dónde? En la Arena México. Místico, Titán, Templario y muchos más este viernes a las 8:30 p.m.
Mándanos un correo a
emiliano@máquina501.mx y gana tus boletos.
Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Por las noches que no me dormí. No sabes qué es morir después. De haber vivido por ti alguna vez.
Chumel Torres.
República, señora bonita, amigo, amo de casa, vamos rápidamente con nuestro último bloque y nos tocó una tunda, muchachos. Porque fíjate que se juntaron más de 100 países de la ONU exigiendo a México acciones, entre muchas cosas, contra la violencia y la militarización. Lo voy a platicar. Resulta que hay una cosa que se llama el examen periódico universal que tuvo México en la ONU, donde más de 100 países se juntan. Básicamente es para criticar. Es criticar y decirnos en qué estamos mal. 100 países urgieron a México a combatir. 100 países son casi todos. La desaparición forzada y la violencia. Fíjese, primero empezaron Reino Unido y Estados Unidos recomendando desmilitarizar a la Guardia Nacional y proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Militarizando. Y la nota de hace 20 minutos es que Rosario Piedra quiere desmantelar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, esos son nomás Reino Unido y Estados Unidos. También enfatizaron la necesidad de investigar más acerca de los asesinatos. Empezando la semana le decíamos acerca de Mario Campos cuando le dijo que estaban haciendo pendejos para el tema de secuestro en Chihuahua, y llevar a los culpables ante la justicia. O sea que hay impunidad. 100 países, ahí no acaba la cosa. Se dijeron preocupados por la seguridad de las mujeres, los migrantes, los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Esto no me lo estoy inventando yo, no son los gobiernos neoliberales, no es Calderón, no es Loret, es una junta de la ONU de más de 100 países. Espérame tantito, porque
no, lo más triste es de que, o sea, el lugar favorito de AMLO es la ONU.
Sí. Imagínate. No, y le pusieron una tunda, fíjate. Reino Unido recomendó el plan para desmilitarizar esta cosa, ¿no? Uruguay, Venezuela y Canadá también hicieron recomendaciones específicas, incluyendo investigaciones exhaustivas sobre las desapariciones forzadas y garantizar un entorno seguro para periodistas y activistas. Ya llevamos Uruguay, Venezuela, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. China y Costa Rica dijeron que fortalezcamos las estructuras sanitarias y combatir la trata y el narcotráfico.
Costa Rica te está diciendo
cochino.
Te está diciendo.
China te está diciendo cochino.
Sí, mira.
China te está diciendo de. Oye, se me hace que sí hay que lavar bien las verduras. ¡Comen gato!
¡Murciélago!
Los gringos diciendo desmilitariza.
No, exacto. Los gringos de. Se me hace que estás militarizando mucho. Vato, chico, te diga. Suiza y Suecia. Preocupación por las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares el mismo día en que la señora Rosario Piedra quiere desmantelar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, nos tocó una pataliza, pero hasta por abajo de la lengua. ¿Por qué? Porque temas de militarización, de protección a los derechos humanos, de combate al narcotráfico, de desaparición forzada, de trata, todos los países están al unísono preocupados por México. Esto es la realidad. ¿No escucha usted ahí otro anuncio de vamos muy bien, la percepción de la seguridad, todo bien? En la ONU fuimos y fuimos a los que nos pusieron una tunda. ¿Qué pasó con la delegación mexicana? Bueno, pues fue un señor que se llama Joel Hernández. Joel Hernández es el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Defendió. Ay, Dios mío santo.
¿Con qué?
No.
¿Cómo?
Te va. Adelantame un segundo. Defendió los avances del país en materia de derechos humanos. Hazme esto. Destacando la reducción de la pobreza y la mejora en los servicios de salud públicos y gratuitos. ¿La megafarmacia? Sí. Eso fue a decir este Joel Hernández, subsecretario. Sin embargo, hay que decirlo también, reconoció la necesidad de profundizar en temas claves como la desaparición de personas, la protección de periodistas, defensores de derechos humanos y la violencia contra las mujeres y las niñas. O sea, básicamente fue decirte, pero pues la gente está, confía
a
mucho.
A eso se refiere la campaña de México Mágico, ¿no? Porque o sea, desaparece es que, gente con una facilidad,
o sea,
increíble.
Fui y defendió al gobierno diciendo de, sí. Pero pues hay un chorro de ayudas sociales y, o sea,
mencióname tres rápido.
Gordito. China, Costa Rica, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Suecia. Te acaban de meter una patalita de. Pues es que esto está muy bonito.
Pero
este,
ya tenemos medicinas.
Es de que se ha reducido un chorro la pobreza. Y este tema va a seguir. Y lo decía el señor Don Joaquín en su anuncio ahorita antes de nosotros. Dice, ayer o fue hoy cuando dijo lo de Sheinbaum. Porque yo no había pensado en eso. Ya viene Trump. Ayer reportamos un 53.2% en la preferencia electoral. O sea, va a ganar porque va a ganar. ¿Tú crees que Trump se va a quedar de brazos cruzados con el tema del fentanilo? Pero te lo firmo que no. ¿Y contra quién la va a agarrar? Contra el presidente de México. Gane quien gane, ¿no? El tema es que quien gane la presidencia de México la va a tener, pero ruda, porque el Donald Trump ese no se anda con medias tintas, por decirlo aquí, que lo puede decir uno al aire, y le va a poner una regañiza, por decirlo menos, a quien sea que esté al frente de este país. O sea, agárrense porque esto se viene feo. Y hablando de que se viene feo, Claudia Sheinbaum, ya que ayer le estamos platicando del padrecito, del el obispo que le hicieron una inteligencia artificial para anunciar una crema de las hemorroides, no sé qué compró Gabriel.
No funciona, ¿eh? Ya probé. No.
Por cierto.
Ahora Sheinbaum dijo que hay un fraude porque están imitando su voz. Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, advirtió sobre un fraude que usa su voz e imagen, y el fraude promete, hazme favor, también tú, el fraude promete ganancias por invertir en Pemex. ¿Quién con dos dedos de frente va a invertir en Pemex ahorita a estas alturas? Vamos con el video de Claudia advirtiendo de este fraude de la inteligencia artificial.
Fíjese que descubrimos hoy, me lo han mandado varias personas y también a Paulina le han mandado varias personas por WhatsApp, la denuncia de algo que está saliendo ahora, que es una... Mira, que es, aquí está.
Ahí arribita.
Qué arribita. Fíjense qué barbaridad. Es un video que están haciendo con inteligencia artificial, porque van a ver que es mi voz. Pero es un fraude. Están diciendo que vamos a entregar dinero.
Mira. Ah, en la bolsita de lado.
Sus 4,000 pesos cambiarán para siempre su futuro financiero.
Lo que hacen
su éxito está a solo unos clics de distancia. Imagínense poder ganar desde 100,000 pesos al mes sin invertir grandes sumas de dinero o arriesgarse a perder todos sus ingresos.
Sí, bueno, tengan mucho cuidado. Es falso, absolutamente falso. ¿Cómo creen que yo voy a andar en estas barbaridades?
Chumel.
¿Qué pasó?
Ya me acabó el video, güey.
No me pongan, adviértame cuando sigan videos de...
Avísenme
cuando sigan videos de clave para traerle un trago extra al café. Me duerme más que AMLO, pero por 20, güey. Ahora, ¿oíste el video? Estoy igual. Sí.
O sea, se parece, man.
Es que está muy fácil de imitar,
¿sabes? Sí.
Claro que sí. A ver. Pues nomás tienes que hablar como que con como que
un
sin
poquito
pegar.
AMLO, un poquito AMLO.
Es sin pegar los labios. Es de que nomás tienes que estar como haciéndole así como hablar bueno, con los dientes y te sale. A ver, si yo soy el Gilberto Gles de la política. Oye, y hablando de gente que está copiando cosas. Xochitl Gálvez, ay Dios santo. Xochitl Gálvez anunció que va a lanzar su propia mañanera de la verdad.
Oye, es el nombre más AMLO que había escuchado en la historia,
güey. Ya, por favor, no hagan. Ya estamos hartos de cubrir tanta cosa. De por sí, ¿cuánto dura la mañanera? 4 horas, gordo.
A veces, ¿sí? A veces se extiende, a veces menos.
Y luego van a hacer que Gab se vuelva ahora también a ver la mañanera de Xochitl.
Jalo.
¿Neta?
Sí, cuando ya no las oigo o no hay, sí siento como que algo le faltó a mi día.
¡Neta!
No,
muy solo, mi amigo.
¿Qué ganas de sufrir?
No, sí. Ya le hablo a Zapata. ¿Qué hace Zapata?
¿Qué estás haciendo? Bueno, pues Xochitl Gálvez, la precandidata PRI PAN PRD, iniciaron las conferencias de prensa diarias. Las conferencias se van a llamar La Mañanera de Verdad. ¿La Mañanera de Verdad?
De verdad.
Bueno, se realizarán en su casa de campaña, en su casa de campaña, a las 10 de la mañana de lunes a viernes. Busca tener presencia en medios durante la etapa de la intercampaña, que ya la habíamos platicado, que concluye el 29 de febrero. ¿Qué va a hacer ahí Xochitl Gálvez en la mañana de verdad? Pues ella va a abordar temas de la agenda nacional. No. Y dice que...
¿Sabes de qué va a tratar la mañanera de Xochitl? De la mañanera de AMLO que acaba de terminar a las 10 de la mañana.
Justo lo que iba a decir.
A las
y responderá a los comentarios del presidente
AMLO. Es exactamente el horario.
Yo soy el señor. Este señor me representa cañón. Entonces va, empieza AMLO y luego sigue
AMLO termina onda 10 por ahí y...
Está más decente la hora.
Sí,
pero el tema es que es
ahora
eso.
Va a ser una... Averígame cuándo acaba Xochitl.
No,
averígame a qué hora termina Xochitl.
Una vespertina.
No tenía
chamba.
Sheinbaum tenía la suya cuando
ya
era jefa de gobierno.
La pandemia.
Sí,
como que no pegó.
Pues no.
Sí, se fue como...
Era pura pandemia todo.
Como que sacar otro pulso. No. Pues no. Yo nomás comento. O sea, ya es muy parecido el producto. La gente ya lo vio. ¿Sientes que no? Yo es lo que digo. Pues bueno, a partir de las 10 de la mañana vamos a tener otra mañanera con Xochitl Gálvez. Ojalá le vaya muy bien. Ya llegamos al final de este programa, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Esto fue todo por nuestra parte. México, ya estás informado. Ahora ya sabes qué hacer. Vete a ver por Teams. Bailando solo en la oscuridad, te vas a acostumbrar a ver todo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.